Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos este domingo a Lubina Joven Radio. El día de hoy vamos a estar hablando de temas súper interesantes y vamos a tener también una tallerista aquí en entrevista. Y el día de hoy me acompañan Diego por aquí. Hola, Diego.
Hola, Ilse. Buenas tardes, Diego Díaz por aquí.
También está con nosotros nuestro productor Juan Carlos Castillo.
Hola a quienes nos escuchan. Un saludo.
Y aquí en el micrófono también está Ilse Castillo. Entonces, el día de hoy les estaba comentando que íbamos a dialogar acerca de algunos textos que encontramos en la Lubina, ¿verdad, Juan Carlos?
Así es, en la última Lubina del año pasado, que siempre es la que está dedicada al invitado de honor de Phil, por ello es la Lubina Rambla, a propósito de que Barcelona era el invitado de esa Phil 2025. Eso serán las recomendaciones y vamos a escuchar hoy los trabajos de dos preparatorias, de los talleres que se impartieron en la prepa número 2 por el maestro Luis Rico y de la preparatoria número 12, quien trabajó con ellos fue Vanessa Cabuto, nuestra compañera.
Invitada de hoy.
Exactamente, con quien vamos a platicar sobre el regreso a dar estos talleres en esta preparatoria. Y pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar dos primeros trabajos? Escucharemos a Fernanda Oropesa con dos textos, ella es de la preparatoria número 2, seguida de Alesa Armenta de la preparatoria número 12. Vamos a escucharlos y regresamos a conversar con Vanessa Cabuto.
Describo recuerdos. Mi hora en tus ojos, un reflejo con cuenta regresiva, un dramático desamor. Quisiera saber sobre esa amiga. Despacio, dime qué sientes. Dudo, suelo pensar en más. Sus mejillas calientes, lágrimas hirviendo, pasando una hoja del otoño alocado en que te vi. Tus ojos secos brotaron sangre como lava. Lucidez terminal, tren de carga. Su falta de dolor, mascuya mi nombre en su lugar. Acrónimo indescifrable. La carta que le di aún está en mi conciencia. Recuerdo mis trazos. Negro, verde, azul, mezclo drama. Miro el reloj, lugar casual, nombre conocido. Tengo la razón. Emociones derramadas. Gotas propias, jaladas con las mejillas, provocadas en injusticias. Traídas, pasando a tesoros, enamorados, miserables, trabajadores. Emergencias. Sufro cíclicamente. No hay rima, no hay coherencia. Desespero puro, líquido estorboso. Delata mentiras fuertes. Actor, contorsionista. Corre sobre rieles. Su rostro intacto, ya reconoce. Para los tímidos, desdén, compasión obligada. Escóndete, lo necesitas. Escóndete, lo necesitas. Soy Fernanda Oropesa, del taller del profesor Luis Rico Chávez en la Prepa 2. Escribo porque alivia y me es un recuerdo de lo pasado.
Brillo intermitente. Es esa especie de brillo que eliges por impulso, convencida de que es la opción correcta. No siempre ilumina como desearías. A veces destila defectuoso, pero a tus ojos sigue siendo el más lindo. Otros momentos te engaña, te hace creer que se apagará. Lloras, suplicas de rodillas, ruegas para que su luz persista. Y justo cuando estás a punto de olvidarlo, regresa e ilumina con fuerza. Ilumina tanto, ilumina bonito, pese a que su potencia nunca es fija. Lo descubres a escondidas, iluminando otros rincones, entregando un resplandor que jamás te ha dado a ti. te mueres de celos, de rabia. Anhelas esa felicidad capaz de hacer destellar. Luego vuelve y te ofrece la mitad. Aceptas, con tal de que no se vaya de tu lado. Los días transcurren, el resplandor se vuelve más escaso. Le cantas, le bailas, le rezas, le recuerdas. Le das todo lo que te pide solo por un destello de su luz. Te agota, te roba el aliento. Confías en que una simple pizca te podrá hacer feliz. En silencio, te percatas del resplandor ajeno. Observas cómo otros irradian ese brillo, único, especial, abundante. Tú no podrías pagar tanto, aunque los otros lo capturan sin dar mucho a cambio. Parece un trato privilegiado. Mueres de tristeza, sueñas con esa misma dicha. Sabes que mereces más, pero te conformas con una luz que apenas emite. Nadie sabe cuándo decidirás buscar brillo de verdad. Soy Alessa Armenta, tengo 17 años. Me gusta mucho escribir y también escuchar rock, en especial la banda de My Chemical Romance. Me gustaría estudiar medicina y algún día ayudar a personas que de verdad necesiten ayuda. El taller me gustó porque era un lugar muy seguro donde podía ser yo y expresar todas mis ideas. Y también descubrí muchas partes que no conocía de mí.
Escuchamos estos dos primeros trabajos, el primero de la prepa 2 y el segundo de la prepa 12, de quien fue tallerista nuestra invitada el día de hoy. Regresa por acá Vanessa Cabuto. Bienvenida, ahora como nuevamente como tallerista, Vanessa.
Hola, pues muchas gracias por invitarme. Saben que es un gusto, un honor estar aquí con ustedes, que me gusta mucho venir a la radio y platicarles pues un poquito de lo que ahora estoy haciendo en la prepa 12.
Oye, a mí me gustaría que nos platicaras. En principio tenías muchos años sin dar talleres, los habías hecho antes, de hecho así llegaste al programa, ¿no? Como tallerista. Sí. ¿Con qué retos principales te encontraste después de tanto tiempo sin dar talleres, aunque has sido profesora todos estos años? Ahí mismo, además, en la prepa 12. Pero digamos, la dinámica son un tanto diferentes, porque a los talleres Lubina la costumbre es que los chicos van porque quieren.
Sí, híjole, pues un montón, ¿no? Hasta hace un momento caí en la cuenta de cuántos años llevaba sin hacer el taller de Lubina, y más o menos sacamos la cuenta y 10 años, ¿no? Uh-huh. Pues los que son profesores y los que son talleristas, pues saben que es una dinámica y un acercamiento diferente con los chicos, ¿no? O sea, en la clase, pues te pones en modo serio, trabajas con un programa, digamos con ciertas instrucciones y ciertas pues limitantes, pues en cuanto a lo creativo, quiero decir, y pues te pones eso en el modo serio, ¿no? Y finalmente pues hay que dar una calificación. Pues en el tallerista, pues desde que he sido tallerista, la cosa es como más cercana, claro. Desparpajada, ligera, libre, pues no les pongo falta, no les pongo asistencia, no les pongo calificación. Tienes un 10 en tu poema, no, pues imposible, ¿verdad? Pero, en este trato diferente entre ser docente y entre ser tallerista, pues hay una distinción pues que tiene que ser, claro, bien clara, ¿no? El punto es que pues yo nunca he dejado de ser, desde que me metí a las aulas, hasta que también fue en el 2011, nunca he dejado de dar clases frente a grupo de bachillerato. Y la cosa es que ahora que vuelvo, este semestre pasado que volví a los talleres, pues no me había dado cuenta del paso del tiempo. O sea, no solo de que pues yo también estoy envejeciendo o perdiendo mi juventud. No sé de qué manera decirlo encubierta, pues. Pero los chicos, bueno, en esencia son los chicos de siempre, ¿no? Los chicos que incluso nosotros fuimos, que nos estamos buscando, que estamos buscando nuestro lugar en el mundo, que tenemos un montón de sueños, un montón de aspiraciones, deseos de leer mucho, deseos de escribir también mucho. Pero en esencia somos los mismos jóvenes, ¿no? Pero en realidad, en la cotidianidad, en las formas de hacer, en las formas de aprender, en las formas de escribir, pues ya es un salto. Pues las lecturas, para empezar, las lecturas, claro, que ahora sí tienen, lo que se les acerca más, lo que se les vende, lo que ellos buscan, pues se dan cuenta pues que ya es otra cosa. Los chicos leen mucho en internet. Uh-huh. O sea, hay algunos que sí les gusta cargar con el librito y son como el modo nostálgico, ¿no? De ir cargando el libro, porque además pues uh-huh. los libros a veces pesan, son estorbosos cuando traes acá la mochila cargada de otras cosas. Entonces, muchos han adoptado pues la facilidad de siempre leer de manera digital, ¿no? Y en ese sentido, pues la oferta es otra, ¿no? Para empezar. Y luego la escritura, ¿no? Los chicos, o por lo menos los que asisten al taller, escriben un montón y en todas partes, todo el tiempo. O sea, están así como, así como se meten, o sea, a scrollear otra cosa, también así una idea, algo así, como que en cachitos, ¿no? Igual también leen en cachitos, o sea, porque la vida se ha vuelto como fragmentaria. Uh-huh. Y nosotros de repente como que decimos, ah, no, traigo un desorden, ¿no? Y para ellos es como lo habitual, escribir así en cachitos y eso. Y, ah, sí, este texto, pues sí, yo lo tengo acá, no importa. Así, ¿no? O sea, como que también, bueno, yo vi con estos chicos que asistieron al taller de la 12, pues que así son así un poquito más despegados del asunto del papel. Y entonces yo, pues así como, a ver, ¿cómo le hacemos? A ver, no, aquí está, vamos, pura hojita, ¿no? ya luego lo pasan o para corregirlo y trabajarlo. Incluso la manera como de dialogar con ellos, que siempre, o sea, digo, es mucho más cercano, pues, porque también son grupos, reducidos. Uh-huh. Pues el trato es como más fino, pues, o sea, y lo que tú piensas, lo que tú crees. Entonces tenemos mucho tiempo o más tiempo para dialogar que lo que se tiene en un aula con, 40 o más estudiantes. Entonces, también, ¿no? O sea, que están acá mucho, bueno, tenía un chico que estaba acá como en el celular jugando. Y yo, pero sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, miren, no sé qué, y acá tengo mi avance, que no sé, o sea, es que sí estaba en dos cosas.
Órale.
Yeah. Pero un poquito como pasa en esta modalidad de videos, que un cachito es que estás viendo cómo se aplasta pastilina y se descarapelan cosas y así, y por acá la otra el cosa que te está explicando, está pasando, entonces, ¿no? Sí. Yo así me sentía así un poquito en el taller con algunos estudiantes, entonces también así como que yo, a ver, calma tus nervios de profesora, de profesora, o sea, claro. Como tú y estás en modo tallerista, entonces, y no, sí, o sea, ahí poco a poco fue fluyendo y, como te digo, también, ¿no? Como las lecturas, porque ya sentía yo que les estaba dando como antigüedades, ¿no? Okay. Y entonces, pues fue como agarrar otra vez, ¿no? El calorcito, la modalidad de escritura, la modalidad de lectura, pero un semestre, digamos, de adaptación, como tallerista, claro.
Ya. Yeah.
¿Qué retos encontraste a la hora como de adaptar tu taller, tu pedagogía del taller, a cómo era tu taller hace tanto tiempo, a adaptarlo ahorita, por ejemplo?
Pues los retos, pues te digo, ¿no? En esencia son los mismos, pero en la práctica son diferentes, ¿no? Los chicos. Entonces, yo primero darme cuenta, y buscar, digamos, como las herramientas, ¿no? Entonces, vale, entonces vamos leyendo, una facilidad, ya no me tengo que preocupar por sacar copias, uh-huh. por conseguir las cosas en físico. A ver, chicos, de una vez aquí vamos googleando, ¿no? Juntos con el cel, vamos leyendo desde aquí y les paso documentos, ellos me pasan a mí, les interesó más, les paso el libro completo por aquí. O sea, pues también tiene como, digamos, sus bondades, ¿no? Entonces, te digo, retos, como yo otra vez, porque ese mundo, pues ese es el que viven ellos todo el tiempo, ¿no? Más bien yo fui como la de meterme ahí, ver cómo estaba como su dinámica, en sus prácticas letradas, como de decirlo, pero pues creo que ahí fue fluyendo, creo.
Qué bonito. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una muestra más justamente del trabajo de Vanessa con sus chicas y chicos? Escucharemos a Akira con Viajes sin Fronteras y al regreso a Ana Lineri. Volvemos aquí en Lubina Joven Radio.
Viajes y fronteras. Cierro los ojos y el mundo se despliega. Montañas de algodón, ríos que cantan, ciudades de cristal y árboles que hablan. Mi mente vuela sin pasaporte ni reloj, atravesando mares, estrellas y susurros, donde lo imposible se vuelve costumbre y lo ordinario un tesoro escondido. Aquí los dragones me cuentan secretos. Nubes dibujan historias que nadie ve. Y yo, caminando entre lo real y lo soñado, una viajera con alas invisibles.
Una viajera con alas invisibles.
La imaginación no pide permiso, no conoce límites ni fronteras. Y en su avance eterno, soy libre de ser cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier tiempo. Soy Akia, soy de Prepa 12, me gusta el deporte y los atardeceres. Lo que más me gustó del taller fue compartir momentos y creaciones con mis compañeros.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Dorada. 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 Aventurándose en su juguete simulador de universos, ella dice: haré un avatar tuyo para que juguemos las dos. Yo atiendo solo a mirar. Me convierto en una inerte espectadora ante un Big Bang de impulsos eléctricos. De manera orgánica, dirige un grupo de 10 trabajadoras hormiguitas que muy hábilmente hacen swish swish y tap tap y de nuevo swish swish y más tap tap sobre el simulador. Con voz decidida, como la de una mandataria de alguna nación remota y misteriosa, vuelve a hablar. Terminé. Ahora haré cosplay del tuyo y del mío de las guerreras del K-pop. Yo solo atino a sentir sonriente. Y otra vez las hormiguitas, en perfecta sincronización, hacen tap tap y swish swish para finalizar su obra. Con voz satisfecha exclama: mira, tú eres Rumi y yo Zoe en concierto. Inmediatamente me invade una ternura inmensa. Las caricaturas de dos muñequitas que somos ella y yo, coreando juntas un himno de amor, Dorada. Soy Anali Neri, egresada de la UDG. Me gusta leer especialmente autoras latinoamericanas y temas relacionados con luchas sociales. En el taller Lubina adquirí herramientas muy valiosas para dar una mejor forma a mis relatos y a comenzar a definir un estilo propio. La convivencia multigeneracional durante el taller fue bastante enriquecedora y divertida.
Estamos de regreso aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Anali Neri, perdón, de la Prepa 12 con el texto Dorada. Un texto muy bonito.
Estuvo muy tierno.
Sí, la verdad que sí. Oye, Vanessa, y continuando con esto que nos contabas anteriormente, me gustaría saber si dentro de esta reformulación del taller o de este regreso, si integras como algunos aspectos más como la música, series, películas, como inspiración para dialogar ahí con la literatura.
A ver, estoy haciendo memoria. Bueno, así de manera general, creo que siempre he tratado como de conectar, ¿no? Pues porque es creación, o sea, no se trata nada más de literatura, se trata de crear, ¿no? Y podemos tomar como base algo que no es textual, algo que no es ni siquiera literario, ¿no? Ahora recuerdo ya puntualmente, en este taller del semestre pasado, del calendario B, estuve llevando unos juegos de mesa. Pues como la parte lúdica. Ajá. Para jugar, como, o sea, no todo es leer, o no siempre tiene que ser leer y a partir de lo que lees algo, no, o sea, no es la misma ruta siempre. Nunca lo ha sido, y entonces, pues ahí, para los jugadores de mesa, pues han de conocer este que se llama Dixit, que son ilustraciones, ya, sí. Y así como con alto poder evocativo, que cuando juegas, pues es como un juego de psicología, ¿no? De adivinar el título que pone el otro y así un poco, ¿no? Entonces estuvimos ahí jugando un ratito, pero de ahí nos fuimos al asunto de la metáfora.
Ok.
Y ya, ¿no? Ya pues hacíamos el ejercicio, cogían ellos sus cartas y a partir de ahí pues el lenguaje o como un pretexto, ¿no? La uh-huh. imagen, vaya. En otra ocasión estuvimos como con unas creaciones como de contenido negro, o sea, como policíaco.
Sí. Uh-huh.
Y que personajes y que el crimen y que las herramientas y lo que van a usar. Entonces por ahí hay otro jueguito, ay, no me acuerdo del nombre, algo City, algo de ciudad. Okay. Les cuento cómo es el juego de mesa. Es como, lo abres, es un mapa grandote, que, o sea, nos ocupaba prácticamente todo el escritorio. Ajá. Y es como buscando a Wally. Ajá. Pero son monitos que hay calles y un montón de monitos, pero hay un montón de crimen. Ah, creo que se llama Ciudad del Crimen, okay, el juego de mesa. Ajá. Entonces hay un montón de crímenes ahí y ya las cartitas te van diciendo, ¿no? Busca a tal personaje que hizo esto, ¿no? Y tú vas ahí buscando porque hay como una secuencia, pues, o sea, aunque son dibujos que ya están impresos y que, pues, digamos, no se mueven, en realidad sí hay una narrativa de que tú vas buscando al personaje y vas buscando otras pistas y acá cuando lo ves con el arma... Ya, o más bien ves al muerto o ves a la señora que fue robada o lo que sea. En otro lado de ese mismo mapa ves cuando el ladrón, cuando el asesino, okay. pues se puso las gafas o algo así, ¿no? Entonces, pues ahí estuvimos jugando, les estuve mostrando el juego, la mecánica, y a partir de ahí hicimos un juego como de ese contenido. Uh-huh. Entonces, ahorita me acuerdo de eso, no recuerdo tampoco por ahora referencias musicales, pero en realidad, como estamos conversando siempre, pues ellos me dicen sus cosas, lo que les interesa, lo que están leyendo, lo que no sé qué. Por ejemplo, este texto que escuchamos de Analí. Uh-huh. Analí, ahí comentó, ¿no? Le tocó una convivencia intergeneracional.
Sí.
Analí es como de mi edad, más o menos, o sea que no, pues no pertenece a la edad de los chicos que son mayoritariamente los asistentes. Sin embargo, ahí nos acoplamos, se acopló muy bien, los chicos se acoplaron, o sea, todo el mundo ahí, pues estuvimos en sana convivencia y toda la cosa. Y pues ella también nos compartía sus cosas, ¿no? Como también como desde su experiencia, sus vivencias de madre. Y pues ahorita, pues ven, ¿no? O sea, ahorita los fenómenos entre las niñas de primaria, un poquito de secundaria, pues ya saben, los coreanos, todo este asunto del anime y eso. Y entonces ella también ya lo está, o sea, lo está viviendo como mamá, ¿no? Y entonces también eso sale a flote, pues, en las creaciones, porque ya no van a hablar de otras cosas, o sea, los temas ya no son, digamos, no tienen el mismo tratamiento, claro. ¿Sí? Aunque siempre hablamos de amor, de muerte, de esas cosas, en realidad los tratamientos son diferentes. Entonces, pues acá ya se ponen como las referencias de ahorita, y las implicaciones y los sentidos que se le dan también en la actualidad, ¿no? Entonces, pues ahí, los vasos comunicantes.
Muy bien.
Excelente. Y también yo quería saber también a propósito de esto, ¿cómo es que estos referentes literarios que se usan en los talleres de Lubina han ido evolucionando y cambiando en tu taller?
Ah, bueno, los referentes, o más bien las combinaciones de referentes, pues unos son de los míos, ¿no? De los viejitos, de los que voy agarrando, pues, porque, bueno, también una de las cosas que me impulsó a este taller, a regresar a dar el taller, fue a conectarme con los chicos desde otra forma, pues, porque... Pues en las clases, te digo, estás en tu papel de docente y tienes que cumplir ciertos propósitos, que la evaluación, que el trabajo, no alcanzas a dedicarle como un tiempo especial o particular a ciertos alumnos, aunque de repente sí hay tiempos como para conversar o te cachan por ahí y ya platicas y intercambias un poquito más y más o menos te enteras, más o menos te das cuenta. Entonces acá pues con el taller pues ya me pueden dar como nombres en particular, libros de lo que están leyendo, vale. Aplicaciones donde están escribiendo y como ahí es el tema, pues digamos que ahí trato como de tomar notas y yo también como vincularlo, ¿no? O que incluso pues ellos propongan a lo mejor un texto que no sea yo solamente la voz cantante la que diga esto se va a leer o ese es el tema. Y te digo también, pues uno como docente y además como tallerista, pues tiene como por un lado el deber, pero también por otro lado el gusto de estarse actualizando, ¿no? No dejamos de leer, no dejamos de ver películas, no dejamos de escuchar música, de escuchar radio, que es finalmente lo que te alimenta, porque, ay, pues no, la vida docente, ¿qué les cuento a ustedes, verdad? De pronto es muy absorbente, cansada y demás, ¿no? Y de repente dices, ay, como que ya me estanqué, ¿no? O sea, estoy diciendo como que mis mismos ejemplos, estoy como partiendo de los mismos referentes que con los que inicié, entonces como que entre que te aburres o realmente a veces no hay mucho tiempo para eso.
Claro.
Y digamos acá con el taller es como el pretexto. Ay, me voy a quiero tratar de esto, quiero trabajar esto, o veo como esta debilidad, o como dicen ahora, área de oportunidad. Esto me gusta, área de oportunidad en los chicos. Entonces, me preparo, ¿no? Voy viendo, voy observando, pues también, ¿no? Lo que te sale en internet, o sea, ahí uno hace mixturas, porque pues es como una especie de laboratorio, todo taller, ¿no? Entonces, como todo laboratorio, pues también ahí estás
experimentando, conociendo, ¿no? Sí. Y que también sea un reto, ¿no? Para uno, ¿no? Poner sus pequeños desafíos.
Sí.
Vanessa, para cerrar, ¿qué autores o autoras no usabas como referencias en tus talleres de antaño y los incluiste ahora? O sea, lecturas, digamos, más recientes de los últimos años.
Pues mira, he de confesar, pues es que yo de mi generación todavía provengo de, digamos, pues sí, de una formación hasta cierto punto tradicional, o más bien, los grandes referentes siempre eran hombres.
Yeah. Mm-hmm.
Y aunque también en mi generación teníamos a la chica, a la mujer rebelde, a lo que sea, en realidad siempre eran como vistas como excepciones, uh-huh. Eran pocas. O sea, te decía 5 autores y te decía mi gran novedad, mujer, y listo, ¿no? Y ahorita, no me tengo que esforzar, vaya. Uh-huh. No me tengo que esforzar para mi cuota de género, uh-huh. Sino que he leído últimamente, o más bien se ha presentado mucho, se está publicando a muchas mujeres, entonces sale natural que estemos hablando, por ejemplo, de María Fernanda Ampuero.
Ya. Yeah.
Se da natural que alguien me hable o me recomiende algo de Mariana Enríquez. Uh-huh. ¿Cómo se llama esta chica de la Cerda?
Dalia de la Cerda.
Dalia de la Cerda. Ah, por ejemplo, es muy leída por algunas personas, entre ellas Analí, que ya la escuchamos. Entonces, yo creo que eso, ¿no? O sea, uh-huh. En la actualidad se leen y se publican a más mujeres, entonces yo no me tengo que esforzar por buscar esos referentes, y ellos tampoco se tienen que esforzar por buscarlos porque están al alcance de la mano.
Claro. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Vanessa, como tallerista ahora. Es un gusto siempre verte. Nos encontramos luego pocas veces, pues, pero nos vemos en Phil y luego acá en radio. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Es Vanessa Cabuto, profesora y tallerista de la preparatoria número 12.
Muchas gracias, y bueno, yo nada más aquí como novedad, es la novedad de venir a radio, que quiero decir, quiero mandarle saludos a todos los chicos que están uh-huh. escuchando el programa, del taller, de la prepa 12, a los maestros, pues agradecerles que tuvieron como confianza en el taller, en participar en todas las actividades que les invité, y que pues se preparen porque vienen talleres de Lubina a la prepa 12, entonces vamos a continuar y demás. Entonces, no voy a decir nombres para que no me falte ninguno, pero bueno, ustedes chicos saben que me refiero a ustedes. Gracias, y nos vemos pronto allá en los talleres en la 12. Gracias a ustedes también por invitarme.
Gracias a ti, Vanessa.
Nosotros les mandamos un saludo también, y justamente nos vamos a ir a escuchar un trabajo. Este es de la preparatoria número 2. Es Alejandro García con 2 textos. Se llama En aquellos días y El hombre triste. Volvemos.
En aquellos días, estaba en el techo de tus ojos, a una altura de nubosa lejanía. Mi cuerpo se inclinó al espasmo de la pronta muerte, mis pies posaban sobre el silencio de la ausencia, y el aire se volvió denso. Di pasos de viento y fui entonces una hoja del cielo. Mis brazos eran de nada, mi vida de incierto, y la tierra me abrazaba como se abrazaba el tiempo. en aquellos días de olvido, en aquellos días de todo, en aquellos días contigo, en aquellos días contigo, 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 contigo. El hombre triste, parte 1. Todo me duele y diría que me duelo, pero no puedo doler ajeno. Nada me calma y quisiera vivir, pero ni el viento es alma. Quiero llorarme a mí mismo, caer como gotas en mis dos manos ajenas e hidratar las palmas del hombre triste, pero él ya no puede llorar porque no existe. Parte 2. Vivo entre sacrificios de silencio, según manda la piedad de la melancolía, sufro de sangre y de cielo, el hombre no es feliz.
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 Busco la calle sola de arbolosas ausencias, quiero reír como el agua seca, como la luz de la nada, no sé qué pedir, una lágrima llena de huecos, un silencio que no me nombre o no morir. Soy Alejandro García, alumno de la preparatoria número 2. Estoy en el taller de escritura con el profesor Luis Rico Chávez. Escribo por necesidad, necesidad de saberme, de ser sabido y de saber. Todo tomó más fuerza gracias a la influencia de poetas y escritores como Jaime Sabines, Benedetti, Saramago, Miguel Hernández, entre otros.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Música en catalán, se llama, la melodía se llama La Jungla, de una agrupación de Barcelona que se llama Manel. Y bueno, pues es a propósito de que Barcelona fue el invitado de honor de Phil Guadalajara en el 2025, y la revista Lubina, como decía al inicio del programa, le dedica su número de invierno a precisamente al país o región o continente invitados a Phil, y por eso es que está dedicada a Barcelona y se llamó Lubina Rambla. Y por eso vamos a recomendar textos de esa revista. ¿Quieres iniciar, Ilse? Cuéntanos.
Sí. Bueno, yo voy a destacar, por ejemplo, en esta Lubina en especial, encontré muchos ensayos que no tienen desperdicio. Y pues, de hecho, sí les traje algunos. El primero que les voy a traer es de Jordi Martí Monllau, que se llama Un caballo de Troya, la trampa de la lengua común en un estado plurilingüe. Que igual no se dejen como engañar ni intimidar por el título como tan académico, podría sentirse, porque es un texto como sumamente amigable, y aunque sí, si bien sí usa este lenguaje técnico propio de un ensayo académico, es como bastante fácil aproximarse a él. En este ensayo, el autor desarrolla una tesis bien interesante que siento que también es bien importante para nosotros como mexicanos, porque sucede algo homólogo a lo que sucede en nuestro país lingüísticamente hablando, ¿no? Que es precisamente abordando el tema de la imposición y el imperialismo lingüístico del castellano sobre el catalán, ¿no? Entonces, esta tesis está abordada precisamente desde eso, ¿no? Desde la idea de cómo se supone que España se denomina a sí mismo un estado plurilingüe, pero al mismo tiempo sigue manteniendo como esta narrativa de que el castellano es como la lengua oficial, y sí, el catalán también es cooficial, pero está como al margen, ¿no? También por ahí está bien importante porque no solamente abarca desde nada más o meramente lo lingüístico, ¿no? Desde solamente la barrera de la lengua hablada, sino de cómo ésta se relaciona con la cultura. Voy a leerles nada más así un como un fragmento, un fragmento que siento que engloba como bien duro la tesis central. Habría, por tanto, unas lenguas y culturas mejores y más ventajosas que otras, y en consecuencia lenguas y culturas que deberían promoverse y difundirse por encima de otras, que quizá no sea necesario afanarse a extinguir, pero sí limitar y dejar que se desvanezcan. Entonces, porque muchas veces, esto que es también como bien homólogo a la situación lingüística de México, en el que precisamente somos un país multicultural donde también existen cientos de lenguas indígenas, y también me llamó mucho la atención y me hizo como un clic y me resonó muchísimo esto que dice que no es que nos afanemos en que se extingan, o no es que activamente las se prohíban o que activamente se diga de no hables náhuatl, no hables totonaco, no hables zapoteca. Pero al dejarlas al margen y al no incluirlas, se están dejando que se extingan, que es casi lo mismo que matarlas. Entonces, lo mismo pone aquí el autor, Jordi, para el caso del catalán, que si bien no es un exterminio lingüístico dramatiquísimo y activamente político, al dejarlo a un lado también es como invalidarlo, y también tiene una tesis lingüística bien importante al respecto, ¿no? Entonces siento yo que es un texto que, independientemente de si nos interesa el tema de la lingüística como ciencia o tal, es bien importante leerlo por nuestro clima lingüístico y cultural. Se los vuelvo a repetir. El título del ensayo es Un caballo de Troya, la trampa de la lengua común en un estado plurilingüe, por Jordi Martín Monllau.
Muy bien, muy bien. Muy interesante, Ilse, que me quedé pensando también que Cataluña es un lugar en donde siempre se ha luchado, ¿no?, por estas cuestiones. Bueno, no solamente Cataluña, ¿no?, también en Galicia, con el gallego y demás.
Incluso
bueno,
el País Vasco, ¿no?, con
sí,
el euskera.
Sí, con el euskera, pero los catalanes, pues bueno, ahí, ¿no? Eso también me hizo recordar que esto es un ejemplo de que la colonialidad no solamente existe como en América Latina, ¿no?, que sino pues también ahí en, pues en España, ¿no? Y bueno, yo les quiero hablar, cambiando un poquito como la narrativa, de un cuento, claro, como un espejo, de una escritora mallorquí, que es Antonia Vicens. Y bueno, me puse a investigar un poquito de quién era esta escritora, y la verdad que es una escritora muy reconocida ya desde hace varios años. El último reconocimiento así importante que obtuvo es en el 2024, que le dieron la medalla de oro al mérito en las bellas artes, ¿no? Y entonces, este es un texto cortito, como les decía, narrativo, muy chido. La verdad es que sí le tuve que dar como unas dos o tres leídas, porque la manera en la que escribe Antonia Vicens es particular, porque te lo va ahí metiendo dentro de una historia que es la protagonista Marina, y te cuenta la historia con su abuelo, ¿no? Entonces se están paseando por Mallorca, y yo al inicio pensé, dije, bueno, pues va a ser así como un cuento bonito, un cuento en el que se va a contar, pues eso, ¿no?, como la relación entre la nieta y el abuelo. Y si bien sí es eso, vamos a encontrar el pasado del abuelo dentro de esta fragmentación de la realidad. Entonces, durante ese paseo se van de compras, van a comprar un helado y demás, pero lo interesante es la vida del abuelo, ¿no? Que al final el abuelo pues tuvo muchas mujeres, se hizo de mucho dinero, pero también dentro de estas memorias pues el dinero vino del contrabando de varias cosas, y tuvo que dejar a uno de sus socios ahí que se quedara allí con la Guardia Civil, y él agarró la lancha y se fue, ¿no? Entonces es como esta idea de que pareciera que, pues no sé, que el abuelo, que el señor pues tiene memorias lindas, pero al final de cuentas también estamos conformados pues de memorias que igual no están pues tan padres, ¿no? Y al final esta Marina, que es la protagonista, le hace una pregunta al abuelo y le dice que le contara otra vez cómo se había hecho hombre. Ya nos había contado de sus mujeres, del contrabando. Y entonces, cuando le hace la pregunta, también le dice que está enamorada de un chico, ¿no? Entonces ahí que está Antonia Vicenza, es muy hábil, ¿no? Nos empieza a contar el último recuerdo de su abuelo que tiene en referencia hacia un asesinato. Y ya no les voy a contar más para que lo lean. Está muy chido. Se llama la escritora Antonia Vicenza, claro como un espejo, y está dentro de también esta Lubina 121 Rambla.
Vamos a ir al último corte de estación. Escucharemos tres trabajos de Marley Muñoz, Ángel Ulises y al regreso de Sam.
La gente es pasajera. La gente es pasajera. Vienen, te saludan, te hacen reír, te acompañan un rato y luego se van. Al principio no lo notas. Solo dejan de escribir, de aparecer, de compartir esas cosas que antes eran tan de ustedes. Y tú piensas, está ocupado, ya me hablará, pero no lo hace. Y ahí entiendes que sin decirlo, ya se fue. Es triste, ¿sabes? Porque uno no se prepara para las despedidas silenciosas. No hay abrazos, no hay un gracias por todo, solo distancia. Y tú te quedas ahí, recordando los momentos, las conversaciones hasta las 3 de la mañana, que te hacían sentir que nunca estarías sola. Pero todos se van, tú te quedas con esa costumbre de extrañar, extrañar lo que ya no regresa. Dicen que las amistades cambian, que las personas crecen, que la vida nos lleva por caminos distintos. Y sí, lo entiendo, pero a veces desearía que no fuera así, que alguien decidiera quedarse, aunque el camino se volviera difícil, aunque el silencio pesara. Nunca he sido la persona favorita de nadie, nunca la amiga que todos buscan primero. Solo soy esa que escucha, que está, pero que al final siempre se queda sola. Y por más que lo intento, por más que sonrío, siempre termina pasando lo mismo. La gente se va. Y cuando escucho eso de aprender a soltar, pienso que es fácil decirlo. Cuando nunca has tenido que ver cómo todos se marchan y tú te quedas intentando convencerte de que no duele tanto. Pero sí duele, duele mucho. Porque no pido grandes cosas, solo quería que alguien se quedara. Alguien que no se aburriera de mi silencio, ni de mis rarezas, ni de mis miedos. La gente es pasajera, y tal vez así tiene que ser. Pero ojalá, algún día, cuando mire a mi alrededor, haya alguien que no esté solo de paso. Alguien que vea en mí un hogar, no una estación. Soy Marley Muñoz, soy de Prepa 12, me gusta leer y adoro la comida. Lo que más me gustó del taller fue las actividades y las experiencias compartidas.
Dos palabras. Dos palabras. Te amo. ¿Cómo te lo demuestro?
Si lo escribo se acabarían la tinta y el papel. Si te mandara un mensaje por teléfono, me quedaría sin batería y sin palabras en el diccionario.
No tengo el tiempo para representar el amor. Se acabarían mis años de vida al igual que al universo. Aún así el mensaje quedaría incompleto. Aunque si lo estuviera, ¿cómo te lo diría? Si al verte, me tiembla la voz. Si al pensarte, me tiembla la mano. Si al imaginarte, mi mente da vueltas.
Mi mente da vueltas.
¿Cómo te explicaría mi amor si no tienes los ojos para ver mi corazón rodeándote? Si no tienes el tiempo de verme enloquecer por ti. No tendré voz, pero sí corazón. No tendré sueño, pero sí el recuerdo. Te amo, son dos palabras y cinco letras, que son vacías comparadas con mi amor. ¿Cómo demostrarte que lo eres todo para mí, aunque yo no sea nada para ti? Dulces sueños.
El periodista pensó que había descubierto el secreto de la corrupción.
Sin embargo, cuando despertó en la oscuridad de la cárcel, aventó un largo suspiro. El sitio era un desastre, pero al menos supo guardar silencio como el gobierno lo ordenó.
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 Me llamo Ángel Ulises, tengo 15 años y a veces me gusta leer. Me gustó la amabilidad de todos en el taller.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Querida muerte,
Las mañanas se han convertido en ocasos desde que te llevaste al amor de mi vida.
Todas las noches lo veo en el rincón de mi cama, ojos rojos por su llanto, sangre corriendo de su frente. Oh, querida muerte, ¿por qué debes aterrorizarme a diario? ¿Acaso mi tormento es insuficiente? Tú lo sabes mejor que nadie, no me dejaron opción alguna. ¿Cuánto me arrepiento? Mi querido amor, sangrante y abandonado,
muerto por mi propia mano.
Haré lo que sea para recuperarlo. Querida muerte, sobre aviso no hay engaño. Mi nombre es Sam, de Prepa 12. Usualmente escribo relatos cortos que tengan que ver con la muerte.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio en este último segmento. Después de escuchar el texto Querida Muerte de Sam, de Prepa 12. Entonces vamos ahora sí a continuar con las recomendaciones que estábamos haciendo acerca de textos que pueden encontrar en esta última edición de Lubina, la que corresponde como a la edición de Phil del año pasado, ¿no? Que es la Lubina 121 Rambla. Y para finalizar, yo les quiero recomendar un cuento que a mí me recordó muchísimo a una película que también, gran película, no la vuelvo a ver, se llama La Sustancia.
Sí, gran película.
Gran película, pero insisto, no la vuelvo a ver. Entonces, este texto se llama La Intrusa, escrito por Irene Pujadas. En este texto empezamos a ver la vida o la situación, ahora sí que siento más que la vida es la situación por la que está pasando Diana. Diana es una protagonista, es una chica como de edad promedio, es una chica promedio, por así decirlo. Entonces, un día de repente todo mundo empieza a decirle de, oye, te noto extraña. Nadie atina a decir qué es, todo mundo se hace su propia teoría, su propia hipótesis, de no, de seguro estás triste, de seguro dormiste mal, de seguro el capitalismo te está estresando, de seguro es que tu relación con tu madre está empezando a afectar. Cada quien se hace su propia hipótesis. Pero el punto es que todos los días a Diana todo mundo le dice es que tienes algo que no cuadra. Tienes algo que no eres tú. Entonces ella en algún punto pues termina creérselo. Termina creyéndoselo y dice, bueno, ok, algo tengo, pero ¿qué es? Entonces eventualmente una tía y su amigo, entre comillas, porque todo mundo sabe que en realidad son pareja, llegan a su casa, le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una intervención. Y le comentan que hay en alguna clínica un pequeño sótano donde pueden arreglar el problema que ella tiene. Entonces ella acude y efectivamente va aquí a este sótano y le dan de beber de un cáliz una sustancia misteriosa. Y el resultado de esta sustancia misteriosa se las voy a dejar a su imaginación porque tienen que leer el cuento. Y también algo que va a ser lo único que voy a decir que no me gustó y que estoy enojada es que efectivamente me atrapó tanto este texto que necesito ahora leer el resto, porque esto es solo un fragmento de una novela. Ah. Aquí siento yo que algo como sumamente destacable es que si de por sí el gancho de esta novela es también como esta en narrativa que precisamente desde un inicio es bastante interesante y se ve de un momento como hacia qué temas va a pintar o hacia dónde va a pintar. Yo destaco especialmente el tono súper humorístico y satírico en el que está narrado, ¿no? Porque desde un inicio te ponen como hasta medio cliché de comedia, de hecho como súper a propósito de esta es Diana, es una persona de manual. Y así como muy explicativo o el narrador como este tipo de omnisciente como medio cómico, ¿no? O como medio satírico haciendo como esta ironía de, ay, pero ella como ya dijimos, es muy de manual, entonces va a proceder a tal. Entonces juega mucho precisamente como con estos tropos que ella misma los ironiza y entonces eso hace que una lectura y que un suceso de dos páginas de ella diciendo es que Diana tiene algo y nadie sabe qué es, sea súper entretenido. Entonces se tiene un ritmo fluidísimo y insisto en que este tono de humor es uno de los grandes aciertos que tiene este texto. Y pues no sé, yo necesito leer más. Entonces vamos a dejar como esta recomendación más de La Intrusa por Irene Pujadas.
Muy bien, rápidamente.
Sí, yo voy a regresar al ensayo y también les voy a presentar de manera rápida un fragmento de un texto que se llama La madre incompleta de Bell Olid, y entonces nos habla sobre todo del tema de la reproducción asistida, ¿no? Y nos habla del tabú que existe socialmente y que a la vez también de lo que te prometen estas clínicas que son muy caras, ¿no? Y que solamente pues tienen acceso muy pocas mujeres, ¿no? Para hacer pues el proceso, ¿no? Entonces nos habla un poco que por un lado la promesa de ser madre pues la vas a encontrar ahí, ¿no? Pero que mucha gente, muchas mujeres pagan unas grandes cantidades de dinero y que al final no te aseguran nada, ¿no? O como esta idea de la felicidad con tu hijo o con tu hija que vas a obtener a partir de esa reproducción. Y también nos habla un poco del panorama de Barcelona a nivel España, a nivel Europa, que es uno de los pues países más importantes respecto a estas cuestiones. Nos hablan acerca también pues de los abortos espontáneos, de todas estas cargas hormonales que pasan las mujeres cuando están en este proceso y que, como ya lo he mencionado, pues que muchas veces no se consigue, ¿no? Y nos cuenta estos datos y esta historia porque al final nos narra su experiencia, pues, ¿no? De que ella fue mamá con su pareja, que es una mujer trans. Y bueno, la verdad es que es un texto que te deja, pues, pensando muchísimo y se lo recomiendo, La mujer incompleta de Bell Olid.
Muy bien, ahí están estas recomendaciones de la Lubina Rambla. Les agradecemos por habernos acompañado esta tarde en Lubina Joven Radio. Hoy estuvimos por acá las voces de
Ilse Castillo,
Diego Díaz
y Juan Carlos Castillo. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Hugo Molina, que estuvo a cargo en los controles. Nos escuchamos el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Hasta luego.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.